Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Si te hablo de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Argelia y Marruecos, puedes pensar que esto nos pilla muy lejos. Bueno, pues ellos sabrán que no nos va a afectar. Bueno, la realidad es claramente distinta. Por muy sorprendente que pueda parecer, nos estamos jugando mucho en esas relaciones diplomáticas entre nuestros vecinos. Y es que los equilibrios en esa zona son casi imposibles. Los vecinos no los podemos elegir, pero a los amigos sí. Ya sabemos que nosotros estamos del lado del Polisario, por ejemplo, en el tema saharaui desde el punto de vista del gobierno, y luego pasa lo que pasa. Hay un montón de factores, a cuál más complicado. El 50% del gas que llega a España viene de Argelia. Y lo hace a través de dos vías. A través del gasoducto del Medgaz, que llega directamente a Almería, sin pasar por Marruecos, así que con este no hay problema por ahora, más allá del precio. Es en la segunda vía donde encontramos los conflictos. Hablamos del gasoducto Magreb-Europa, que nos proporciona casi el 25% del gas. Este canal comienza en Argelia, pasa por Marruecos, entra por una tubería submarina por el estrecho de Gibraltar y llega hasta la provincia de Cádiz. El problema es que dentro de 4 días se cierra el grifo de este gasoducto y nos quedamos sin ese suministro. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, que largo es el cargo, se ha desplazado hasta Argelia. Allí se ha reunido hoy con su homólogo, pero no ha logrado cambiar las condiciones del contrato. Lo que sí ha conseguido es un compromiso para asegurar el suministro de gas a España.
No solamente se ha explicitado en la garantía total con respecto al suministro, a los volúmenes de suministro pactados hoy, sino la apertura, en su caso, a estudiar cuándo y cómo, en el caso de que España reclamara, pidiera un incremento de esa oferta, esto se podría llegar a materializar.
Bueno, ¿cómo va a asegurar Argelia que nos llega la misma cantidad de gas, si no más? Pues la única alternativa es que se haga a través del gasoducto del Medgaz, el que no pasa por Marruecos. Además, este país ha prometido que equilibrará el suministro con una flota de buques de gas licuado. Bueno, aquí entra el factor diferencial. ¿A qué precio? Hay que recordar que los contratos anteriores se firmaron con unos precios de mercado desactualizados. Imagínate lo que puede suponer actualizar esos precios teniendo en cuenta el mercado actual y el valor ahora mismo de la materia prima. Gonzalo Escribano es director del programa de Energía y Clima del Real Instituto Elcano.
Es previsible que haya una mayor volatilidad en los precios y tenemos que estar preparados para ello, tanto por el lado de evitar que eso se repercuta en los sectores más vulnerables, incluyendo también en los sectores económicos más afectados, y en el medio y largo plazo, pues prevenir que esta volatilidad nos afecte tanto, la volatilidad del precio del gas se transmita con tanta fuerza a los precios de la electricidad.
Lo que sí parecen descartar los expertos es que se vaya a producir un desabastecimiento de gas natural en España. Dicen que la probabilidad de esto es muy baja. Ojalá. En cualquier caso, termino como empecé. Estamos recibiendo todo lo que hemos sembrado. Es lo que tiene haber elegido estos amigos, que ahora el gobierno ha tenido que viajar a Argelia 4 días antes de que acabe el contrato para intentar que nos sigan enviando gas. Ese es el compromiso de Argelia. Cuidadito con el pulso casi militar en el norte del Magreb.
Expósito.
La linterna.
Han pasado más cosas este miércoles. PSOE y Unidas Podemos han cerrado por ahora la crisis sobre la reforma laboral. Y digo por ahora porque han quedado en reunirse para volver a reunirse con otra reunión, coordinado. Bueno, los socialistas obtienen representación en la mesa de diálogo, ojo, dentro de su propio gobierno, a cambio de ceder el liderazgo de los mismos a Yolanda Díaz. En cualquier caso, desde Moncloa lamentan que se haya tensado la relación entre los socios de coalición durante tantos días. Madre mía, cómo empieza la campaña electoral. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. PSOE y Unidas Podemos han firmado un armisticio y Pedro Sánchez reunirá a Yolanda Díaz y a Nadia Calviño el próximo martes para fijar la posición del gobierno oficialmente en los términos del acuerdo de coalición. Así quedaría zanjada la exigencia de Díaz de clarificar los contenidos de la nueva reforma laboral.
Vamos a trabajar con discreción una vez más para saber los límites de esa reforma que vamos a plantear.
A cambio, Sánchez sienta en la mesa de diálogo social a dos técnicos de Calviño y de José Luis Escrivá. Los socios, sobre el papel, refuerzan la coordinación interna, habida cuenta de que los secretarios de Estado, de Trabajo, Economía y Seguridad Social se reunirán todas las semanas antes y después de los encuentros con sindicatos y patronal. Isabel Rodríguez niega diferencias.
Nunca ha habido diferencias de fondo, por tanto no hay duda en el contenido que ha de ser vivo para lograr ese acuerdo entre todas las partes de la mesa de diálogo social.
Aún así, en la Moncloa dejan traslucir su malestar con Díaz por tensar la cuerda durante 5 días.
Nuevo varapalo que ha recibido hoy el gobierno tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declara ilegal el segundo estado de alarma también. Los magistrados creen que la prórroga de 6 meses fue infundada y no razonable. 6-4 es el fallo. Esta tarde la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado que lo respeta, pero que no lo comparte. Pues vale. Le preguntaban si también van a decaer las multas impuestas durante ese periodo.
Todavía tenemos que ver cuál es el contenido expreso de la resolución, porque solo se ha anunciado el fallo, pero parece que tendrá unos efectos similares al primer decreto del estado de alarma en cuanto a las sanciones que se impusieron ya también por las autoridades administrativas.
El líder del PP, Pablo Casado, ha cargado contra el gobierno. Dice que esa prórroga era un estado de excepción encubierto, mientras la formación que impulsó el recurso de amparo, Vox, celebra la decisión y saca pecho por haber defendido a los españoles, dicen, del atropello de socialistas, comunistas y populares. Iván Espinosa de los Monteros es el portavoz de Vox en el Congreso.
Estábamos entonces y seguimos estando hoy ante la punta del iceberg de la deriva totalitaria y dictatorial de esa coalición socialcomunista que se ha instalado en Moncloa.
Porque insisto, en que fue gracias al Partido Popular y su abstención que se pudo aprobar este estado de alarma que hoy, no gracias a los populares, sino a pesar de ellos, gracias al recurso presentado por Vox y, por supuesto, gracias a la sentencia del Constitucional, hoy sabemos que fue inconstitucional.
Ahora, el revés económico del día para el gobierno. Funcas ha rebajado la previsión de crecimiento del PIB de este año desde el 6,3 al 5,1%. Ha elevado 2 décimas sus estimaciones para el 2022. La Fundación de las Cajas de Ahorros se suma a las conclusiones del Banco de España, de la IREF o del BBVA Research. Raimon Torres es el director de Coyuntura.
Para este año, en un recorte en la previsión de crecimiento del 6,3 de julio al 5,1, mitad por la corrección del INE del segundo trimestre y mitad por la escalada de costes de suministros. El recorte proviene del menor tirón de la demanda interna, sobre todo de consumo privado, porque efectivamente las familias tienen menos poder adquisitivo.
Otro titular, Hugo El Pollo Carvajal, ha señalado a los cofundadores de Podemos como receptores de los fondos que habría recibido Podemos desde Cuba y Venezuela. El exgeneral venezolano ha prestado declaración en la Audiencia Nacional sobre la financiación irregular del partido de Pablo Iglesias. Patricia Rossetti.
Juan Carlos Monedero y Carolina Vescanza. Hacia ellos ha apuntado el exgeneral chavista ante el juez García Castellón, confirman a COPE fuentes jurídicas, y se refirió a ellos como receptores de supuestos pagos a Podemos procedentes de Venezuela, de las arcas de la petrolera venezolana. También apuntó hacia otros miembros del Partido Morado y otras personas vinculadas a la formación. Hugo Armando Carvajal no aportó ninguna documentación, pero facilitó al juez una serie de nombres que podrían corroborar sus manifestaciones, una lista de testigos que podrían ser llamados a declarar en calidad de testigos protegidos. A la salida de la declaración, su abogada, Dolores Argüelles, manifestaba que hasta que los tribunales no resuelvan los recursos, El Pollo Carvajal no podrá ser extraditado.
No, le acabo de decir que por la solicitud que por el recurso contencioso contra el asilo, legalmente no puede ser extraditado hasta que no se resuelva.
El viernes la Audiencia Nacional abordará el último trámite para entregarle a Estados Unidos.
Y terminamos en La Palma. Esta tarde se ha producido el segundo seísmo de mayor magnitud. Por ahora, la sismicidad continúa en la misma profundidad de los últimos días. Mientras, la lava sigue la dirección de las anteriores coladas, por lo que de momento no se teme que llegue a nuevas edificaciones. COPE Canarias, Carla Larrabeiti.
El volcán ha entrado a una nueva fase en la que las coladas crecen en altura y van rellenando huecos con el flujo de lava que discurre en dirección al mar, y en la que además la presión sobre la tierra ha decrecido. Por primera vez en muchos días, el director del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende, ha trasladado a la opinión pública noticias muy favorables. Ahora la preocupación de los científicos, sin descuidar que una nueva reconfiguración del cono podría modificar la trayectoria de la lava, está en la emisión del penacho de gases y cenizas de valores muy altos de gases de dióxido de azufre, lo que amenaza la calidad del aire en la isla.
Lo que más me preocupa es si este tipo de contaminación, que al final es contaminación, pudiera estar afectando. Y lo primero que hemos preguntado es si hemos tenido algún reporte de alguna persona que haya tenido que ser atendida.
Estas elevadas tasas, unas 37.350 toneladas diarias, han provocado que se sobrepase puntualmente el umbral de valores aconsejados para la calidad del aire en Punta Gorda, el Charco y los Llanos de Aridane.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Julián Quirós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Julián Quirós, director ABC. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Muy buenas noches.
Carmelo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos, amigos.
Hola, Carmelo.
Hola, Julián.
Ahora entramos en el politiqueo patrio. Hay días que, en fin, esto parece la vida de Brian, pero asunto que apuntabas tú, Carmelo, esta tarde, que me parece, para los que nos gusta el tema este internacional, que aquí los tres creo que nos apasiona, me parece un tema vital. Hoy Teresa Rivera, vicepresidenta, estaba en Argelia. El asunto del gas.
No solamente se ha explicitado en la garantía total con respecto al suministro, a los volúmenes de suministro pactados hoy, sino la apertura, en su caso, a estudiar cuándo y cómo, en el caso de que España reclamara, pidiera un incremento de esa oferta, esto se podría llegar a materializar.
Yo me quiero creer que Argelia cumple, entre otras cosas porque le va la vida en ello. El otro problema es el precio. Pero ojito con el pulso entre Argelia, Marruecos, con esa ruptura. Eso es un polvorín, ¿eh?
Hombre, y lo tenemos ahí abajo, además. Sí, sí. Es que lo tenemos muy cerquita.
No, tan cerquita, afecta. Tan cerquita que es saltar la valla.
Y claro, y nos afecta en todos los sentidos, porque España, por su posición geográfica, se ve obligada a mantener una buena relación tanto con Marruecos como con Argelia. Tiene que tener una buena relación con dos países que entre sí tienen una pésima relación, lo cual te obliga a hacer un equilibrio diplomático absolutamente poco menos que de filigrana, ¿no?
Históricamente se había conseguido, ¿eh?
Sí, se había conseguido, pero hasta que ellos, digamos, tienen, digamos, sus discrepancias y las llevan al límite que las han llevado ahora, porque se han retirado los embajadores, quiere decir que están ahora mismo enfrentados. Yo no creo que sinceramente que la sangre llegue al río, porque ninguno de los dos países está para tirar cohetes y ponerse a emprender un conflicto bélico o llevar sus diferencias hasta las últimas consecuencias. Pero para España es un problemón, porque fijaros, el famoso caso de Gali, que nos
trajo,
claro, que parecía tal, sí, pero lo cierto es que digamos que eso fue a petición de Argelia. Nosotros tenemos que llevarnos muy bien con Argelia, pero sin llevarnos mal con Marruecos, con lo cual te obliga a hacer una virguería. Ahora se ve la importancia que tiene, que antes parecía que no se veía tanto, el tener una buena relación con Argelia, porque como tú bien has contado en la entrada, Ángel, el gas del que se alimenta, del que se nutre España fundamentalmente, viene de allí. Viene de allí, y ahora pues uno de los tubos lo han segado.
Lo
van a cortar en 4 días.
Pero vamos, fijaos, eso es una medida radical en muchísimos aspectos. Es decir, que un país decide cerrar una infraestructura que ha pagado, que ha utilizado, que detiene la cierra y se perjudica, o sea, vende menos de lo que puede vender con tal de fastidiar al vecino. Claro, yo creo que Marruecos y Argelia han llegado a un punto ya un poco crítico, porque además Claro, nosotros somos un daño colateral, cierto, pero claro, eso para Marruecos, algo de ese gas se beneficiaba, no es que es un país que necesite una grande, una ingente cantidad de energía.
Cobraba
pero eso, pero es lo que voy. Pero es que cobraba muchos millones de euros de peaje que lo pierde.
Creo que 200 millones.
200 millones, he leído esta tarde en la página.
Es una pasta.
200 millones en peaje. Y en un momento en que todos estamos mal y todos esos países están mal, pero Marruecos está especialmente mal porque Marruecos, la prosperidad de Marruecos se basa casi toda en el turismo. En el turismo, y lleva año y medio sin ingresos y creándose un caldo de cultivo y un malestar social peligroso. Yo creo que en parte.
Sí, está muy bien visto eso.
El año que llevamos de conflictos con Marruecos, y creo que también tiene alguna explicación en esto. Marruecos tiene está alarmando un malestar social muy potente porque no cuenta con los ingresos públicos que ha tenido en otra época, ni se están pagando los jornales por ser de otra época gracias al turismo. Y el toque de Argelia es importante, o sea, no es inocuo, porque esos 200 millones más lo que le no es poco, ¿no?
No, y además una cosa, Julián, aparte de esos 200 millones, Marruecos consumía gas argelino.
Sí, claro, sí.
Y ahora, me decía un experto estos días que le pregunté, me decía que es muy posible que España venda gas a Marruecos, gas argelino, o sea, que
pues no sé cómo lo va a hacer, porque el problema por lo que yo hemos estado viendo, el problema que es el gas que dejamos de recibir por la vía, por el tubo de Marruecos, por así decirlo, para que los oyentes, porque todos tienen unos nombres muy técnicos, es más que el que vamos a poder recibir por el otro gasoducto, el directo, que tiene capacidad de aumentar, pero no tanto,
no tanto
como nos llega por Marruecos.
Pero hay una solución, porque hay una solución cara, pero es una solución, y es que ya, de hecho, ahora mismo creo que cada uno de esos tubos se reparten más o menos el 42% del gas que recibe de Argelia, pero el resto se recibe por barco, ¿eh?
Sí, sí,
por barco,
claro,
licuado.
Sí, pero
es un poco más. A mí lo que me dicen es que es un poco más caro, pero.
Ya, pero lo que faltaba, ¿eh?
Ya
lo que faltaba al precio.
Como está barato, claro.
Carmelo, no podemos descartar. A ver, teniendo en cuenta el déficit de energía que vamos a tener, la situación que tenemos, no se puede descartar algún sustillo algún día, ¿eh? No se puede,
sí, bueno,
porque
yo creo que
la demanda de energía, sí, no ha entrado el invierno todavía, va a ser muy
fuerte. Sí,
muy
ojalá
potente.
No ocurra. Hombre, yo creo que, bueno, tengo la impresión de que. No veo intranquilos a los que, digamos, los responsables de los suministros de energía. Parece ser que creen tener bastante atado que el problema de suministro no va a llegar a existir.
Ahora, a ver si.
Esto nos pasa a nosotros. Europa tampoco está para tirar cohetes. Porque, te lo comentaba yo en el avance, anoche Putin dijo que es tranquilo, que oye, que él da todo el gas que tenga
para fiarse.
Para fiarte de Putin, claro. Y decía algo que a mí siempre me llama la atención este personaje. Decía, no, dice, si está un 60% más caro de lo que tenía que estar. Un 60%. Dice, y no crean que a nosotros nos interesa. A nosotros no nos interesa. Entiendo que él trata de decir que no le conviene que esa forma de energía suba demasiado de precio para que no se busquen otras alternativas y que le perjudique. Pero bueno, de Putin no te puedes fiar nada.
Una cosa que a mí me llamó mucho la atención ayer, y si no fuera un tema tan serio, te producía cierta carcajada, y lo de hoy ya. Vamos a ver. Hoy hemos ido a ver a Marruecos para decirle que por favor nos mantenga el suministro.
Argelia,
para que nos mantenga el suministro. Ayer fuimos a Bruselas para decirle que le íbamos a decir a Argelia y a Rusia que el precio del gas hay que toparlo. Acordaros, las dos medidas que se querían llevar a Europa era desacoplarse de los precios de referencia europeas y que hay que poner un tope al precio del gas, como si fuera algo que podemos decidir nosotros por nuestra cuenta. Esto depende del que vende, del que compra y de la escasez, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede dar un mensaje ayer tan radicalmente contradictorio con lo que había que hacer hoy, que es ir a garantizarse el precio, al precio que sea, naturalmente, no al que quiera el gobierno o que para ayudar a los consumidores españoles?
No sé, me parece.
Bueno, yo ahí debe haber, supongo. En esos contratos del gas, Julián, yo creo que hay también unos compromisos de oscilación de precios razonables. O sea, yo no creo que estemos,
un principio en economía que es la escasez. Por supuesto, los controles, los contratos significan, pues bueno, que hay unos márgenes de movimiento limitados y tal, pero bueno,
no hay que olvidar,
pero no es serio ir y decir en ese momento es que lo que hay que topar es el precio del gas,
¿no? Sí, pero no hay que olvidar que el transporte, los dos tubos llegan a España, son dos tubos de gas argelino que llegan a España y que esa es la forma de transporte más barato que más le conviene a todas las partes, a Argelia y a sus clientes. Y por tanto, bueno, pues también alguna posición, no digo que tengamos una gran posición de fuerza.
Yo creo que ninguna, de verdad. En este momento la posición de fuerza es el que tiene el gas, que lo puede colocar en muchos sitios.
Evidentemente,
a ver, hay un desequilibrio absoluto que lo da el mercado, ojo, que no es...
Pero bueno, te quiero decir que no puedes hacer algo que en un futuro se pueda volver contra ti. Y no se puede que esos dos tubos de gas que están ahí y que costaron un dinero y que son muy importantes para Argelia, pues al final pues te tengas que buscar la vida por otro lado. Eso tampoco le convendría a Argelia.
Continuará, como decía aquel.
Sí, continuará mucho.
Capítulo acuerdo en el gobierno para seguir acordando, que se reúne el miércoles, pero antes nos reunimos el martes nosotros mismos y hemos llegado al acuerdo dentro del gobierno, los miembros del gobierno, con la presidencia del presidente y dos vicepresidentas. No estoy de cachondeo, ¿eh? Es poco más o menos lo que ha ocurrido hoy. A ver si conseguís entender, escuchar con atención lo que dice una y otra. Nadia Calviño.
Lo que teníamos era que acordar una metodología para la coordinación y asegurarnos de que había una posición única por parte del Gobierno y que las posiciones que se fueran a tratar con los agentes sociales estuvieran acordadas previamente y estuvieran bien coordinadas. Yo me alegro de que hayamos llegado a un acuerdo que está totalmente alineado con las propuestas que había venido haciendo de cómo teníamos que coordinar esta acción.
Yo debo estar muy obtuso hoy. Yolanda Díaz.
A mí me gustaría que la derogación la presida Pedro Sánchez. Lo que es sorprendente es que ahora vuelvan a mostrar diferencias sobre el alcance de la reforma.
¿Os ponéis en el lugar de un parado? ¿Os ponéis en el lugar de un empresario, de un autónomo que está jodido desde hace dos años y no más ante este espectáculo? No sé, Julián.
¿Cómo era aquello de si quieres no abordar un problema y que no se solucione, crea una comisión? No,
algo parecido.
Han creado una comisión. Realmente es sorprendente porque no se entiende ni las palabras. Es decir, en cinco días Pedro Sánchez ha pasado a decir que lidera Yolanda Díaz, pero luego lidera en realidad Nadia Calviño. Ahora vuelve a liderar Yolanda Díaz, pero tutelada por nosotros. En fin, lo que desvela todo esto es que, uno, que hay una división en el gobierno importante en este asunto, al menos en quién controla el proceso, y por supuesto en el fondo también,
porque es campaña electoral
y que no se fían unos de otros, ¿no? Pero claro, el tema es que ha pasado por aquí el comisario europeo y lo ha visto y lo ha oído, como lo acaban de oír los oyentes del programa, ¿no? Yo creo que no se fían, esto es todo muy obtuso y no podemos tener garantías de que se haya solucionado nada, porque no se fían entre ellos.
Bueno, no se fían entre ellos porque son dos partidos que tienen formas diferentes de ver este asunto. Y esto es así. Lo que pasa es que, bueno, tienen un acuerdo de gobierno y están en un gobierno. Nosotros no tenemos costumbre de ver un gobierno de coalición. Esto es a nivel nacional, vamos. Y esto es, característico de un gobierno de coalición. Ahí estamos viendo lo que acaba de pasar en Portugal. Y se ha roto, ¿eh? En Portugal se ha roto.
Sí, sí.
Se ha roto, o sea que lo más probable es que haya elecciones. Yo creo que en España no va a ocurrir, porque no les interesa a ninguna de las partes.
Por ahora no. Van a pactar hasta la ruptura cuando toque.
Claro, y además tiene toda la lógica política, o sea, es así. Visto desde el punto de vista político, es así. Yo lo que creo es que, evidentemente, al final, lo verdaderamente mollar de esta discusión por ver quién saca la cabeza y quién se apunta el tanto de la negociación y todo esto, al final lo mollar realmente es que se va a hacer con la reforma laboral, que es lo que va a ocurrir y hasta dónde pueden llegar. Y yo creo que aquí hay tres pistas en las que hay que trabajar. Una pista es esta, interna, de a ver, oiga, ¿cómo hacemos? ¿Quién está? ¿Está Calviño o no está Calviño? A ver, ¿cómo lo hacemos para que aquí se reparta juego y tal? Porque no hay que olvidar que Yolanda Díaz es una persona que está apuntando a crear una plataforma de izquierdas, y que será lo que sustituya a Podemos. Es que no es moco de pavo, es que es la líder emergente de una plataforma de izquierdas que se va a zampar a Podemos, así de claro. Y por otra parte, bueno, pues está el Partido Socialista, que no le viene mal que tenga, digamos, un socio que no se pueda hundir electoralmente, pero tampoco le interesa que crezca demasiado.
¿Cómo mides eso, no?
Claro. Eso está, es que es un punto de equilibrio muy, muy delicado. Bien, esa es una pista. Sí. Luego la otra pista es la negociación cuando lleguen con los sindicatos y con la patronal, y a ver qué es lo que ocurre allí y hasta si se puede llegar a un acuerdo. Y la tercera pista es Europa. Europa quiere poner unos determinados condicionantes. Uno de ellos es precisamente que la patronal esté en esa negociación y dé su bendición, lo cual no va a ser fácil, no va a ser fácil. Pero, bueno, ya se verá. A nadie le interesa tampoco, ni a la patronal, ni a los sindicatos, ni a las dos partes del gobierno, les interesa tampoco que esto, aquí haya una desestabilización y que se puedan poner mucho menos en peligro los fondos de recuperación, que son 140.000 millones de eurazos, que España los necesita como el comer. Entonces, bueno, pues
aquí la gran
mi impresión es que al final yo creo que se podrá llegar a algún tipo de componenda. No es fácil, es complejo el tema.
Julián.
No, no lo es. Yo creo aquí la gran incógnita es el Partido Socialista. Lo que quiere Podemos está claro, derogarlo, aunque sabe evidentemente que no va a poder derogar la reforma. Lo que quiere Bruselas es, en realidad lo que querría Bruselas es que no se tocara nada, pero si se toca para mejorar, bien, y pensando sobre todo en si se puede arreglar un poquito la temporalidad y el tema del paro juvenil. Ya está, no quiere nada más. Ahora, lo que quiere el PSOE, no lo sabemos. Lo que quiere el PSOE, no, el PSOE sí, está, no, de momento, no, no lo sabemos. Saber, no somos, sí, capaces de poner, no, en una lista, no, estos son los cinco temas.
Mi impresión es que sí que lo sabemos. Lo único que pasa es que el Partido Socialista, es decir, y Pedro Sánchez...
Pero ¿cómo es eso de que, cómo es eso de que la impresión es que lo sabemos? No, ¿o lo sabemos o no,
sí,
lo sabemos?
Yo sí que creo que saben exactamente lo que quieren. Otra Nosotros cosa no es que Europa...
capaz
que
Europa, de ponerlo en un papel.
Lo que pasa es que Europa no les deja hacerlo y, claro, no quieren poner en peligro.
Pero tú, digamos, ahí estás viendo el tema.
Pues ahí es el tema.
Es un tema de triple discurso.
Claro, ahí está. Pues por eso digo que hay tres pistas. Porque realmente, mi impresión personal es que desde el Partido Socialista está por la derogación de la reforma laboral en tres aspectos fundamentales. Uno, el que se ha referido, de la precariedad temporal, los contratos temporales, y los otros dos muy importantes, que son la prevalencia de los convenios de sectoriales por encima de los de empresa, y el tema de la ultraactividad. Es cuando caduca un contrato que no se corten ese acuerdo, ese convenio, y pueda derivarse en infinito hasta que haya un nuevo convenio. Esos son los tres temas que están en juego. Y son los tres temas
mayores. Déjale a Julián un poco.
Perdona.
No, no, y tú estás seguro. No, perdóname. No, sí, pero tú de verdad estás seguro, quizás sea demasiado, efectivamente. ¿Crees que esos son los temas? Yo no tengo claro las posiciones del Partido Socialista. Pues de verdad, yo de momento, lo que veo al Partido Socialista, que le está diciendo a Europa, no te preocupes, que lo que voy a hacer es un barniz y es inocuo.
Claro. Pero porque Europa le
dice. Bueno, es que eso que estás diciendo tú no es inocuo.
No, 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 claro, no, que es, no es inocuo.
Y le dice, Europa, esto no es inocuo, esto tiene relación. Luego, con Podemos está viendo, a ver efectivamente cómo se frena. Y luego, eso sí, lo que quiere Pedro Sánchez, que si hay reforma laboral, que no se lleve la baza a Podemos y Yolanda Díaz, que sea como poco compartido.
Sí, esa es otra película, sí.
Por lo tanto, tú por un lado estás intentando minimizarlo y por otro estás haciendo ver que hay una reforma laboral y que lo estoy haciendo yo. Es difícil encuadrar eso.
Lo que te trato de decir es que no defienden el que digamos, el hacer una reforma laboral más suave por convicción, sino porque Europa se lo exige. Y por tanto, como se lo exige Europa, y ahí es donde Nadia Calviño, que es el referente, digamos, la larga mano de Europa en el gobierno, y sabe que tendríamos problemas con los fondos europeos y con la Comisión Europea si se lleva la reforma laboral hasta donde se quería haber llevado, y que está además en el programa electoral del PSOE y está firmado con Podemos en el acuerdo. Lo que pasa es que entre medias ha habido una pandemia y las circunstancias son las que son. Si no hubiera habido una pandemia y si ahora no estuviéramos necesitando esos 140.000 millones, yo no tengo la menor duda, compañeros, en que se hubiera llevado a cabo la reforma laboral como la planteó el Partido Socialista desde el principio. Pero claro, es que la situación, llave es Europa.
La llave somos nosotros y los 140.000 millones van condicionados a que no se destroce el mercado de trabajo. Y te dicen, vale, oye, si puedes arreglar algo de la temporada, bien, pero es la competitividad no se toca. Y todos esos elementos que tú pones sobre la mesa o que pone el Partido Socialista afectan a la competitividad de las empresas españolas. Con lo cual, yo de verdad no tengo claro... Perdón, ¿dónde acaba esto? A día de hoy no soy capaz de
Es que si lo tuvieras claro, tendrías una bola de cristal y no la tenías.
Y un portadón mañana.
Pero se podía ver, claro, se podía ver un camino. No sé dónde desemboca esto.
Bueno, chicos, me dejáis dos minutos y nada, volvemos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma les envían ayuda enseguida y nos avisan a nosotros.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Basada en una historia real y dirigida por Ridley Scott.
Quiero que responda de lo que ha hecho.
Con Jodie Comer.
Lo que me pasó no estuvo bien.
Matt Damon.
Solicito un duelo a muerte.
Adam Driver.
La acusación es falsa.
Ben Affleck.
Haz tu voluntad.
¡Confiesa!
El último duelo. 29 de octubre solo en cines.
¿Quieres ahorrar al renovar tu casa? Hazlo ahora con los días sin IVA de Conforama. Porque te descontamos el IVA en sofás, muebles y colchones. Solo en Conforama.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Carmelo Encinas, con Julián Quirós. Tengo dos temas. Antes de que llegue Julio César Herrero, los voy a escoger. El pollo Carvajal y sus cositas, o la última decisión del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma. ¿Qué preferís, Julián?
Bueno, yo creo que lo del... Como voy a elegir el segundo, puesto que ABC dio la exclusiva en su momento de por dónde iba a ir el fallo del ponente y podía ser la votación, yo creo que es muy relevante. Muchas veces estas cosas del Constitucional nos cuesta...
Recordemos, el Tribunal Constitucional declara ilegal el segundo estado de alarma porque se prorrogó sin razones suficientes. Dale.
Exacto, y no solo eso, y pone, cuando se verá en la sentencia, elementos que son altamente inquietantes. No se puede estar 6 meses con el Parlamento cerrado y un gobierno, un Estado democrático donde la soberanía nacional reside en el Congreso, no puede dirigir el país sin la intervención y el control de la oposición. Eso me parece gravísimo. Y eso era evidente y se veía desde el principio, y Pedro Sánchez lo ignoró. Y además se inventó, digamos, el tema este de la gobernanza y el trasladar las responsabilidades a las comunidades autónomas, para lo que tampoco es un ataque, una vulneración de los derechos fundamentales. A mí me parece gravísimo, porque ya el primer estado de alarma, recordémoslo, fue declarado inconstitucional, pero bueno, era grave, era importante, porque no se usó, digamos, la herramienta jurídica adecuada. Pero esto es algo que atenta directamente contra los derechos y que se hace conscientemente y que no se corrige, porque se puede entender que al principio de la pandemia, con el terror social, las prisas, la velocidad que había que tomar, pues se pudiera dar un traspié. Pero esto ya no es un error, es una actitud, ¿no? Yo creo que esto en cualquier otro país sería un escándalo que sucesivamente el Tribunal Constitucional esté invalidando las políticas que has desarrollado en un momento de emergencia.
Carmelo.
Bueno, lo que dice el Constitucional, dice, se prorrogó sin razones suficientes. Bueno, pues yo tengo dudas de que se prorrogará sin razones suficientes. Yo las tengo. Bueno, 4 de los 10 miembros del Tribunal Constitucional también tienen esa duda. En cualquier caso, sí,
pero son más que 4, ¿no?
Claro. Sí, no, y por tanto lo que vale es que hay una mayoría que lo opina esto, y yo tengo el mayor de los respetos, como tú te puedes imaginar, al fallo del Constitucional. Pero yo es que recuerdo las circunstancias en que se produjo todo esto, y las circunstancias es que lo que creíamos que era una cosita que iba a ser 15 días de confinamiento.
Sí, pero eso fue la primera.
Sí,
claro, bueno,
sí, pero es que
es
luego...
Que de la primera esta pasó 7 meses.
Sí, sí, no.
Y no se legisló nada.
Y acordaros que es que cada renovación del estado de alarma es que las cosas no mejoraban. Es que cuando se renueva el estado de alarma una y otra vez, es que teníamos los muertos en la pista de hielo.
Bueno, segundo estado de alarma se decreta habiendo mejorado las cosas, ¿eh?
El segundo, había mejorado mucho.
Pero sobre todo, tira de memoria, esté mal...
No me obligues a tirar de memoria, bueno, que no sé. Yo la tengo muy deteriorada. Yo creo, abulto, que había, cuando está el segundo estado de alarma, estábamos con los féretros en el Palacio de Hielo, ¿eh? De verdad.
A lo mejor estoy equivocado, puede ser.
No sé, fíjate,
en cuanto a los... Vamos a ver, yo quiero entender, y lo digo con toda sinceridad, la situación de caos, de muertos, de mogollón.
Fue,
o sea, Dios me libre.
Fue.
A ver qué gobierno gestiona eso sin marrones y bien. Es imposible ese desastre. Ahora bien, no legislar, y a día de hoy se sigue sin haber legislado al respecto, eso sí es un problema del gobierno. Y eso lo dice la sentencia, ¿eh?
Y quitarte el control de la oposición. Es decir, ya sé que era una situación extrema, pero una situación extrema no te autoriza a gobernar en una situación, digamos, de excepcionalidad absoluta, casi como de guerra. Es que hasta en las guerras, como dijo alguien, hasta en las guerras los parlamentos permanecen abiertos. Es que lo que no puede ser es que por tener manos libres y actuar de una manera más con manos libres, no tiene otra expresión, pues dejaras fuera al Parlamento y no comparecieras en el Parlamento y no dieras explicaciones y la oposición no tuviera acceso a intervenir y a escrutar la acción gubernamental. Eso no hay por dónde pillarlo. Y lo segundo, como tú dices, no legislar y endosarle la responsabilidad a las comunidades autónomas para tú no erosionarte, que eso es lo que pasó.
Que tampoco tenían armas para ello.
Claro, bueno, es que eso tampoco lo puedes hacer. No, o sea, es que la pandemia no justifica cualquier actuación y de cualquier manera. Desde luego no justifica salir prácticamente de un Estado de Derecho porque es la única manera que tengo yo de hacer las cosas.
Bueno, desde las comunidades autónomas entonces se reclamaba esa capacidad de actuación que se les cedió, ¿eh? También hay que hacer
memoria. Se reclamaba una ley, no, se reclamaba una ley general que les diera amparo y unanimidad en la toma, en los criterios también, jurídicos.
Se reclamaba también eso, pero se reclamaba que les dejaran las manos, que les dejaran operar y que fueran ellos los que llevan. O sea, esto era
como
así.
Si el bicho entendiera del Indes.
Bueno, efectivamente, el bicho claro, no entiende del Indes, en eso vamos a estar de acuerdo todos.
Pero realmente
hay que, recordar que las comunidades presionaban para decir que les dejaran. Esa cogobernanza era reclamada por las comunidades autónomas de todos los colores, ¿eh? Esto era así.
Yo creo que lo que pedían sobre todo era un amparo jurídico.
Luego dijeron, oye, bueno, pero además queremos una ley y tal. Y a lo mejor, pues en eso, pues podrían tener razón. Si yo no me atrevo a discutir tanto esto, porque es absolutamente opinable y probablemente hubiera sido lo deseable, a lo mejor, hacer una ley, desarrollar una ley que afrontara esto de la manera más específica y tal. Pero bueno, ya para mí el estado de alarma fue eficaz. Creo que funcionó y fue un paraguas que permitió, digamos, una actuación que hubo seguramente errores, pero yo
ser
creo
eficaz no lo justifica todo.
Si podemos estar de acuerdo, pero volvemos al momento, porque ahora el Tribunal Constitucional está fallando, un año y medio después. Compañeros, un año y medio después ahora el Tribunal Constitucional que aquello, en esas circunstancias horribles, ahora dice que eso estuvo mal, que oiga, vaya, usted ahora,
pues, seguramente
ahora que me está usted contando.
Seguramente un año y medio para después. Facilitárselo al gobierno y no hacerlo al mismo tiempo para no provocarle un conflicto o un problema. A ver, le han inhabilitado todas las actuaciones. Bueno, es que son tres sentencias de inconstitucionalidad. Tres, la del Cerrojazo, la primera y la segunda. Es que y solo por poder hacer las cosas fáciles. Es que claro, es que en democracia y los gobiernos no vale solo con hacer las cosas fáciles, es que cada institución tiene su responsabilidad y tiene su funcionamiento y tiene sus exigencias.
Pero vuelvo a repetir, no es la sentencia es la que es, es un 6-4, pero hay 4 magistrados de 10 que no están de acuerdo con eso.
Y seis que sí.
Claro, pero quiero decir que tampoco
son todas las sentencias con la manada
esto hay que respetarlo, iba a misa, pero quiero decir que algunas dudas habido. Otra cosa es cuando una sentencia es unánime, pues dices, aquí no ha habido ninguna duda, pero algunas dudas hay, porque los 4 señores de los 10 que han discrepado de eso tampoco deben ser unos tarados ni unos locos, sino que han visto a lo mejor lo que no han, o sea, en fin, que
pero fíjate, Carmelo,
que es discutible, que esto tiene por lo menos la discusión ha debido ser bastante intensa.
Pero fíjate, Carmelo, que tú no lo apuntas, pero quiero dejarlo claro aquí, que no ha sido, digamos, una votación ideológica en
una
mayoría conservadora, un conservador que ha votado en contra y una vocal progresista que ha votado con la mayoría. O sea, que se han intercambiado aquí las posiciones ideológicas, se han cruzado.
Que eso está bien, además eso me parece, yo creo que me parece saludable, o sea, que me parece higiénico que sea así, que no responda a cuestiones ideológicas. Pero sí que ha debido de haber una discusión jurídica intensa cuando la votación se ha producido en estos términos.
Mira, yo solo sé que creo que fue en el primer estado de alarma, metieron ahí en medio, en el decreto correspondiente, lo de Pablo Iglesias en la comisión del CNI. Es que coño, en fin, hasta un poquito de por favor. Pero bueno, en cualquier caso no me quería ver yo en el puesto de un presidente o de un ministro en aquella fecha.
Ni siquiera en un presidente de comunidad.
Pero ellos sabían perfectamente cómo hacer las cosas bien desde el punto de vista jurídico.
Se supone que
y pasado las primeras semanas, podían haberlo hecho bien. Porque en realidad el gobierno solo tenía este tema, que era el gran tema, el cojo tema. Es decir, que no había otra cosa. O sea, que lo podían haber enfocado bien. Y si no lo enfocaron bien desde unos planteamientos jurídicos o de los derechos fundamentales, es porque no quisieron hacerlo, porque prefirieron hacerlo así.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Hola, Julián Quirós, director de ARCE.
Buenas, buenas.
Hola, Carmelo.
¿Qué tal, amigo?
Estoy
¿cómo
bien.
Estás? Hermoso.
Bien. El vicesecretario de Política del Departamento de Defensa estadounidense ha manifestado en el Senado que el Estado Islámico, provincia de Khorasan, podría tener capacidad para atentar en el país, en Estados Unidos, en un plazo de entre 6 y 12 meses. Esto es lo que textualmente ha dicho en el Senado. Mi primera pregunta, ¿os parece una declaración responsable?
Espera, ¿qué es lo de provincia de Khorasan?
Es esa parte del Estado Islámico de Afganistán.
De Afganistán, sí.
Exacto.
Están muy enfrentados los talibanes, curiosamente.
Correcto. Consideran que se están rearmando y que podrían organizar un atentado en Estados Unidos en un plazo de entre 6 y 12 meses. Mi pregunta es, ¿os parece esta declaración responsable, hacer esta declaración públicamente y con trascendencia?
A mí me parece responsable que se sepa, que lo digan y tal. Hacerlo públicamente, que es la segunda parte de tu pregunta, tengo mis dudas.
Vale.
Bueno, pues no sé hasta qué punto alarma. Yo creo que
es mejor cuanto
más transparencia es mejor. Fíjate.
Sí, pero
yo me inclino por la transparencia.
Es difícil, ¿no? Es difícil acertar en estas situaciones, pero a mí me falta criterio, desde luego, pero creo que en estas situaciones es mejor saber que no saber. Y tiene que estar en la responsabilidad de cada uno saber cómo se dicen las cosas. Hay formas de decirlas para que, en fin,
este tipo de declaraciones contribuyen a dar seguridad a la ciudadanía, que sea consciente de los problemas, o transmiten más una sensación de inseguridad y de vulnerabilidad.
Es que yo creo que son declaraciones que lo que intentan es concienciar del problema.
Exacto, contribuir a concienciar.
No te va a decir, oye, van a atentar en la estación, en la Central Station, entre la tal y tal de Nueva York. No te va a decir eso. Lo que te está diciendo es, lo que está pasando allí es algo parecido a lo que pasó con Bin Laden años antes y no nos enteramos de nada. Y es que pueden estar montando la parda para en cuanto puedan. Y yo creo que eso es una evidencia, por otra parte.
Lo que pasa es que, fíjate, yo creo que aquí esto, esa puntada tiene hilo. Y me explico. Yo creo que esto se dice porque algún tipo de acuerdo va a trabar, o ha trabado ya, o trabó en su momento, Estados Unidos con los talibanes.
No es posible.
Con los talibanes. Para que le controlara precisamente al Estado Islámico dentro de Afganistán.
Pues no sé quién porque, es más malo, macho. Pero,
sí. Pues,
como ha dicho, esa puntada tiene hilo.
Sí,
me ha gustado eso.
No, es que, o sea, el último atentado brutal del Estado Islámico que había producido 40 muertos, creo recordar, si mi memoria no me falla. O sea, esto va en contra la línea de flotación de los propios talibanes.
Si no contamos todos los que han matado a los talibanes estos días,
Sí, pero es que es así de complicado es todo esto. Y tengo la impresión, porque ya la tenía antes, yo creo que alguna vez lo hemos comentado, que los Estados Unidos, en los acuerdos que hubo en Doha, en esos acuerdos y luego en ese avance tan rápido de los sin oposición de los talibanes hasta llegar a Kabul y todo eso, aquí ha habido acuerdos que no han salido a la luz.
Yo siempre he tenido esa impresión. Este verano, cuando ocurría, era todo tan fácil, vamos a entenderlo, tan rápido, tan voraz. Que parecía que había cosas por detrás que no sabíamos. Claro. ¿No?
Y ni un roce con los estados, con los militares norteamericanos.
Le resultó excesivamente fácil, ¿no? Pero es verdad que era fácil pensar ese supuesto en el que hubiera algún tipo de acuerdo, de entendimiento, algo que forma parte de las, digamos, de las relaciones secretas o de las negociaciones secretas y que nunca se desvelaron.
O sea, que a lo mejor, perdona, Julio, lo que igual puede pretender es preparar el terreno para una posible colaboración, que podría escandalizar a la opinión pública norteamericana, pero prepararla para una posible colaboración con los talibanes para eliminar el riesgo del Estado Islámico este de Khorasan, que está fuerte allí, por lo que se ve.
¿Este tipo de manifestaciones pensáis que se deben hacer cuando sean certezas, cuando haya garantías, o también cuando sea solamente meras hipótesis?
Es que es difícil mantener una regla general en casi nada, pero en esto ya. Es muy difícil. No sabemos tampoco las posibilidades de que pudiera haber una filtración informativa o de este tipo. Yo lo que sí creo que cuando una administración cree que eso va a salir de alguna manera, es inteligente adelantarte y plantearlo tú y marcar el terreno tú, ¿no? Entonces,
y otra cosa, que no lo dice en una entrevista en Los Ángeles Times, lo dice en sede parlamentaria.
El Senado. Eso lleva una carga, seguro, y una intencionalidad que, oye, yo he apuntado a una posibilidad, igual es otra. Pero eso es.
Pero alguna gravedad tiene, ¿no?
Cuando
alguien da ese paso, es que hay una gravedad, una carga de importancia.
Porque le venga a la cabeza a decir esto. No. Esto tiene una intencionalidad muy determinada y tiene más importancia, a lo mejor, de lo que imaginamos.
Dice el teletipo de Europa Press, donde leí la noticia, que las palabras de este hombre llegan en medio de las preocupaciones en Estados Unidos sobre la posibilidad de que los grupos terroristas que operan en el país, en Afganistán, se puedan reforzar después de la toma del poder por parte de los talibanes a mediados de agosto y después también de la salida de las tropas internacionales.
Yo es que como no me fío y no veo ninguna diferencia entre los talibanes, los de la provincia, ya, los de Al-Qaeda, sí, los del Daesh, es que como todos son franquicias de la misma hiedra... Pues.
Sí, pero sí hay diferencia. Vale. Hay una diferencia fundamental, y es que los talibanes ahora quieren gobernar un país,
ya,
e imponer sus leyes y ya, todo lo que sea.
Y matar al que levante la...
Y todas esas burradas, lo que tú quieras, pero quieren gobernar, y los otros quieren llevarles del ronzal. Y no les para mí.
¿Y tú te crees la información que te llega de los talibanes cuando atribuyen un atentado a uno de estos? ¿Tú te crees algo que salga del gobierno talibán?
Yo pongo todo en duda.
Pues
lo que viene del gobierno talibán y de otros gobiernos que no son talibanes, también lo pongo en duda. Pero hay algo que es evidente, y es que ahora mismo el Estado Islámico es un grano en el culo de los talibanes. Pero un grano en el culo importante.
Yo no lo veo tan evidente.
Sí, no, tan evidente como...
El enemigo de los dos es el mismo. Que
no
somos nosotros.
En esta circunstancia no.
¿Que no?
¿El enemigo de los talibanes
no es Estados Unidos y no somos nosotros? Pues que se lo digan a los colaboradores de todos estos países.
Pero te estás olvidando la circunstancia. La circunstancia es que ahora mismo los talibanes, por ejemplo, necesitan desbloquear toda la ayuda internacional. Y le interesa tener una buena relación.
10 minutos.
Los que sean, pero le interesa tener una buena relación con Estados Unidos, con Europa, decir que ellos son muy buenos.
Estamos olvidando,
nos estamos olvidando de una cosa fundamental.
Estos están matando a cuchillo a miles de personas a diario en Afganistán.
Yo no me estoy...
Y resulta que son muy buena gente y quieren
gobernar el país. Yo no me estoy olvidando
pues digámoslo.
Yo no me estoy olvidando de nada, ni creo que estos sean buena gente. Eso no me lo habrás oído decir, ni me lo vas a escuchar nunca. Pero las circunstancias de los talibanes, del gobierno talibán, no es la misma del Estado Islámico. Y ahora mismo eso les enfrenta, porque estos se matan entre sí con una facilidad asombrosa. Y ahora mismo las circunstancias de uno y otro son tan diferentes que le interesa al gobierno talibán tener una buena relación con el exterior, mientras que el Estado Islámico lo que quiere es poner bombas en todos los sitios. Entonces no es lo mismo, los intereses no son los mismos. Que son malos unos y el otro malísimos, de acuerdo, pero las circunstancias hay que valorarlas, porque si no es imposible analizar esto.
Julián, ¿alguna cosa que quieras anotar?
Julián ha tenido una avería en la línea, me parece. Estamos en ello.
En algún momento volverá. Sí. Sigo con la siguiente, para Carmelo.
Venga.
Oye, ¿te parece, aunque ya hiciste mención al principio de este tema libre, ¿crees que hay algún tipo de información que debería ser ocultada por las consecuencias de la difusión? ¿O sigues pensando que es preferible que se conozca todo?
Sí, lo que se debe ocultar es aquello que pone en riesgo la seguridad de un país. Eso sí se debe de ocultar, y eso pues ha de mantenerse en secreto.
Las amenazas...
Si realmente pone en riesgo esa seguridad. Pero yo creo que el criterio debe ser que, oye, lo más transparente posible dentro de que lo prioritario es la seguridad.
Ha vuelto Julián, creo, por ahí.
Sí.
Julián.
Hola, perdonad, no sé qué ha pasado, no sé si es un principio de lo que hablábamos antes o qué, pero ha habido un apagón fugaz de nada. De
un corto de energía, ya empezamos.
Uy.
A ver, perdonad, pero he perdido hasta el hilo porque estaba escuchando con... No estaba con el teléfono, claro.
Repite la cuestión, Julio, para Julián.
Sí, si te parece que hay algún tipo de información que debería ser ocultada por las consecuencias de difundirla, o que si es preferible que todo sea conocido por todos.
No.
Yo creo que no se pueden tener, lo que decía antes, digamos, una regla absoluta en estas cuestiones, y esto es como en el periodismo, ¿no? Que cada noticia tiene su aplicación, aunque hay regla general, el principio general ese. Entonces, no sé, yo soy partidario de la transparencia. Creo que las sociedades... todas, desde luego, pero las sociedades democráticas tienen que ser informadas de las amenazas que son más o menos reales o que están ahí, pero eso no quiere decir que el Estado, que los servicios secretos tengan que difundir todo, pero sí la sociedad tiene que ser advertida, lógicamente, de los riesgos que tiene por delante, porque lo contrario sería una sociedad oscura, ¿no? E insisto, y esto no quiere decir que todo se tenga que saber y cuándo, pero como principio general... Yo creo que sí, que claro que debemos de saber estas cosas. Y si no nos lo contaran los poderosos, nuestra obligación sería contarlo nosotros, ¿no? Averiguarlo y contarlo. Dentro de que no se ponga en riesgo, pues lo que se sabe siempre, ¿cierto? Pues fuerzas desplazadas donde sea, o puntos de la población, lo que se quiera. Pero, lógicamente, la sociedad tiene que saber que hay un mundo conflictivo y cuáles son aquellos elementos que son un riesgo evidente para nosotros.
¿Cuánto me queda, Ángel?
Pues un minuto.
Pues, ¿de qué manera se compagina esa apertura informativa, el hecho de tener que hablar o poder hablar de todo lo que se considere oportuno y no ocultar nada, y no crear una falsa sensación de seguridad, de inseguridad?
Pero, claro, pero lo otro también es inválido, crear una...
Porque una falsa sensación de inseguridad, ¿no? provoca serios problemas.
Claro, por eso creo que hay que medirlo, pero las sociedades responsables tienen que tener primero el conocimiento y luego la instrucción adecuada para comportarse debidamente. Pero el choque entre falsa sensación de seguridad y falsa sensación de inseguridad es igual de contraproducente, ¿no?
En 20 segundos, Carmelo.
Lo ha dicho muy bien Julián, yo tengo muy poco que añadir. Esto es así, o sea, es evidente que hay un punto de equilibrio entre la información que debe darse y la que no. No debes de crear alarma, eso está claro, pero también hay que cuidar que hay determinadas informaciones que la población tiene que ser consciente de que, de que esto existe, sin poner en riesgo la seguridad del país.
Julián, gracias. A ver si pagamos el recibo de la luz, ten cuidado.
No, digo, imaginaos, oye, pues se tiene que decir, y en España cuando ha habido algún incidente, que afortunadamente nunca llevaba nada, pero se dice que esta central ha parado por esto, por lo otro, o sea, hay formas de medirlo y del cómo. Yo creo que el qué no es discutible, la sociedad tiene derecho y debe estar informada, el cómo es lo que se puede medir.
Lo dicho, gracias Julián.
Un abrazo.
Chao, Carmelo. Julio, hasta mañana.
Chao.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado. En Herrera, en COPE, estamos empeñados en hacerte sonreír.
Las películas de artes marciales, de las que soy un gran seguidor, me gustan mucho más las malas que las buenas.
Ya.
¿Nos cuentas tu historia?
Su película, ¿quién le llevó a usted a ver esa película en cine? ¿Le causó impresión? Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañía. Bueno, he visto todas las películas, iba al cine. Quiero decirles una cosa.
Jim.
¿Saben por qué Chuck Norris lleva barba?
¿Por qué?
Porque me debe dinero.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Mamá, hoy no salgo, me quedo estudiando.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% en la segunda unidad en primeras marcas, un 25% de regalo en miles de productos y 650.000 euros en premios.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
La increíble historia real.
No me creo que esté comiendo con espías.
De cómo un hombre corriente.
¿Qué quieren que haga?
Es un civil, el KGB no le vigilará.
Se convirtió en espía.
Usted debe pensar que todo el mundo es del KGB. Y si me descubren, me ejecutarían, ¿no?
El espía inglés, 29 de octubre, solo en cines.
Pero es que ya tenemos una estrellita en el equipo. ¿Meteron a dos más?
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo dos fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Yastel, la fibra ahora es mucho, mucho, mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra. Y por el mismo precio, cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra tres veces más rápida. Llévate fibra 300 y dos líneas de móvil por solo $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Y aprovecha las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es.
Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El empeño de la vicepresidenta Yolanda Díaz de llevar adelante la derogación de la reforma laboral se está convirtiendo en una irresponsable disputa dentro del gobierno que tiene efectos negativos para la recuperación del empleo en un momento de incertidumbre ante la recuperación económica. La ministra de Trabajo, líder de Unidas Podemos, aseguró en la clausura del Congreso Federal de Comisiones Obreras que se va a derogar la reforma de Rajoy pese a quien pese. Se trata de una actitud maximalista, cargada de prejuicios ideológicos, que no augura nada bueno. La propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha recordado que los fondos de recuperación de la Unión Europea están supeditados a la aprobación de una reforma laboral que flexibilice el mercado, no que lo endurezca. La regulación del mercado laboral no debería ser una cuestión con la que Podemos juegue para obtener ventaja electoral. Se trata de una cuestión clave para la recuperación y para el futuro de nuestro país. Tanto el Banco de España como las empresas familiares reunidas en su reciente congreso han reconocido la eficacia de la reforma del año 2012, especialmente por aspectos como la primacía del convenio de las empresas sobre el sectorial, lo que permite que se ajusten las plantillas al momento productivo. Pedro Sánchez es preso de sus contradicciones, pero debe aclarar la postura de su gobierno más allá de equilibrios y juegos de espejo. Para eso, entre otras cosas, ostenta la presidencia.